son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Venimos de escuchar a Adolfo Arjona en la noche. Tenemos por delante dos horas de radio hasta que den las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Herrera en COPE y nosotros tenemos que ponerle las calles a este lunes 26 de junio de 2023. Hacemos radio en directo, nos sacrificamos como haces tú cada día. Lo que pasa es que nosotros no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas, historias duras en muchos casos, pero que son unos cantos a la ilusión, a la esperanza y sobre todo cantos a que la vida mola. Es verdad que a veces sufriendo, pero la vida mola un montón y hay que estrujarla y aprovecharla hasta el último minuto. Mira, esta historia me ha conmovido. Cada día a las 11 de la mañana suena mi alarma del móvil para recordarme que tengo que tomarme mis pastillas. Así es como comienza Esther su historia, en la que lleva envuelta más de 5 años.
¿Sandalias?
Es solo un bulto en el cuello, decía. No será nada, será un ganglio inflamado. Estaré de baja de defensas. Pero claro, la primera operación fue por si las moscas. Después vendría una segunda y tras ella una tercera. Analíticas, ecografías, nódulos, biopsias, que no terminaban de ser concluyentes, pero miles de pruebas después llegó la temida palabra cáncer. Y era de tiroides, pero no es el único. Es que el único tratamiento en este caso son las sesiones con yodo radioactivo en una habitación plomada, sin contacto con el exterior, donde cada segundo que pasaba pues era una hora más. Pero claro, un tratamiento con una elevada tasa de éxito que a Esther no le estaba funcionando. Pero bueno, meses después seguía sintiéndose rara, seguía sintiéndose muy cansada, también desganada, así que decidió pedir una segunda opinión. Y las noticias seguían sin ser las mejores, porque eran metástasis ganglionares, una nueva vez que tenía que pasar por el quirófano y más sesiones de yodo radioactivo sin ningún éxito, pero sentía que sus posibilidades como que se reducían. Pero por suerte, ese tipo de cáncer de Esther es un tipo que avanza despacio. Los médicos optan por mantener una vigilancia activa, pero las cosas siguen poniéndose feas, incluso el cáncer ella nota que se va extendiendo. Sin embargo, los médicos le realizan un estudio genético que le permite planificar el tratamiento a seguir y por fin llega la noticia positiva, pues después de años existe un ensayo clínico con pacientes con su mutación. Y claro, de esa manera el cielo se abre paso en el universo de Esther. Y un año justo después de entrar en el ensayo, el balance es súper positivo. El tratamiento ha sido un éxito porque ha ido funcionando muy bien y las visitas al hospital pues se han ido espaciando en el tiempo. Solo lo visita una vez al mes, su tratamiento se basa en 4 pastillas al día, es verdad que todas juntas, a las 11 de la mañana, de lunes a domingo, pero son 4 pastillas nada más, todas juntas en una vez al día. Y Esther se encuentra dentro del grupo de 3 personas que se encuentran dentro del mismo ensayo. Los 3 tienen la misma mutación genética y su caso va a contribuir a cambiar el mundo. Y todo ello gracias a la ciencia, a los investigadores y también a la medicina, la cual le regala a ella años de vida y también de tiempo y calidad de vida, que es un regalo, te aseguro, maravilloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido. Son las 4 y 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. En este lunes estamos comenzando la semana número 26 de este año 2023 y lo vamos a hacer hablando con Juan Carlos García, que acaba de publicar la novela La Grupi. La Grupi, te aseguro que es un libro que tiene un ingrediente que nos encanta, que es la música y todo lo que se desarrolla a su alrededor. Bueno, pues es en una época, a finales de los años 60 y principios de los 70, en la que la juventud pues vio en los artistas una especie de líderes para hacer una sociedad mejor y un poquito más libre. Bueno, pues este verano te vamos a recomendar algunos libros y este es uno de ellos. Y además, con Rafa Rodrigo, nuestro coach, nos va a dar las claves para que sintamos que estamos viviendo como un magnate. Esto es importante, porque tiene doble sentido. A todos alguna vez se nos ha pasado por la imaginación que por un golpe de suerte, en la lotería, por ejemplo, o porque nos ha empezado a valorar lo que realmente valemos, pues la vida, bueno, nos va tan bien que nos podemos permitir los caprichos que queremos. Bueno, nos encontramos a veces que luego hay que volver a la realidad y todo cambia. Pero claro, ¿y si esa realidad no es tan dura como creemos? Bueno, a partir de las 5 de la mañana te vamos a contar cosas súper interesantes. También el tiempo es muy interesante, por eso Gracia nos va a contar cómo vienen las temperaturas y cómo viene el día. Gracia, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, seguimos inmersos en esta ola de calor en este lunes que pone en riesgo a la campiña sevillana y cordobesa, con valores que superarán los 44 grados. En esas zonas los termómetros marcaban este domingo los valores que alcanzaban los 50 grados. En el resto de España, pocos cambios en las temperaturas, excepto en el tercio norte y este, así como en el nordeste de la meseta norte, donde descenderán. Las mínimas están en descenso en la mitad noroeste peninsular y en aumento en el resto. Estarán en torno a los 20 grados en litorales mediterráneos y cuadrante noroeste. En cuanto a los cielos, pues poco nubosos durante el día, tendiendo a despejarse según pasen las horas, excepto en el interior de la mitad este, Ibérico Oriental y Pirineos, donde se pueden dar chubascos por la tarde.
Muchas gracias. Hay ponedores que en su momento nos llamaron al estudio y nos dijeron, bueno, pues lo que andaban liados. ¿Cuál era el motivo para escuchar este programa de radio? ¿Por qué no estaban durmiendo? Hay ponedores que trabajan duramente y hay ponedores que nos dejaron un mensaje francamente bonito. Estas historias las recibimos en tiempo real, en directo aquí, en Poniendo las Calles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche, que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
Qué alegría.
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Y te ha pillado por ahí, fuera de casa, ¿no?
Estoy en Monzón, en Huesca.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
Oh. Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo. Sí. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las Calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que tienes ya que empezar a marcar para contarme en qué andas liado, cómo le estás poniendo las calles a este lunes 26 de junio. Hacemos radio en directo y eso te permite entrar en directo con nosotros para contarnos, pues eso, de qué manera estás levantando España. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos activa ya una pregunta en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy nos queremos acordar de un grande de la música que hace 16 años que falleció, El Fari. ¿Tú llegas a tener alguna canción de El Fari, alguna cinta, algún disco? Por cierto, ¿cómo va el calor? ¿Dónde te encuentras? Buenos días.
Levantaba sus principios de sutil emperador.
Y damos las gracias a José Corbacho, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Eva Benito, a Marcos Antonio López, a Yolanda Ibáñez Gregorio, ponedores que se suman a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos 94.489 ponedores ahora. Eso significa que con 11 ponedores más que nos sigan, alcanzaríamos la cifra de 94.500 seguidores en esta red social. Es impresionante. Nos encanta que demostréis que estáis aquí levantando España con nosotros. Aquí, en cuanto nos sigáis, sale vuestro nombre en la pantalla y yo os menciono para daros las gracias y la bienvenida. Por supuesto que sí. Luego hay ponedores que están respondiendo a la respuesta del día de hoy. Hay mucha gente que llegó a conocer al artista El Fari. Gracias. Yo no sé, ¿tú llegaste a conocer El Fari o te han hablado del Fari?
A ver, más o menos cuando se murió yo ya tenía un poco de conciencia, sé quién es. Tengo un amigo de mi edad que es hiper fan, pero vamos, es súper fan teniendo 25 años. Uh-huh. Pero no es una artista que yo haya escuchado mucho. En su coche uh-huh. sí, en su coche no se escucha otra cosa.
Sí, sí, es verdad que muchas veces en los coches las canciones del Fari funcionaban y muy bien. Por ejemplo, léeme un par de mensajes de lo que nos están contando los ponedores en nuestra página de Facebook.
Pues mira, Alejandro Vara nos enseña una prueba gráfica de que compró uno de los discos del Fari que valía 125 pesetas. Mm. Eso no sé si es mucho o poco.
Uh-huh. Bueno, 125 pelas en un momento dado sí era un dinerito. Y a partir de una cierta fecha, pues eso es muy poco dinero.
Pues mira, después David Avedaño lo primero que nos dice que en el Caribe Balear, él ya considera Baleares el Caribe, llevan por los 33 grados, muchísimo calor la verdad, uh-huh. y que él el Fari no es mucho, pero que su madre sí, y que se le echa de menos porque es una institución, y el faro iluminador del teletaxi.
Mm, claro, es verdad, porque los taxistas querían mucho al Fari, porque el Fari fue uno de ellos, ¿no? Y les representó, y sobre todo que le dio mucha voz a ese colectivo.
Exactamente. O Alicia, que nos dice, me gusta mucho escucharle, compré una cinta para regalársela a mi madre, que también le gustaba. Veo muchos regalos de hijos a madres del sí. Fari, ¿eh?
Claro, claro, claro. Luego vamos a recordar alguna que otra canción del Fari. Será el momento de dar la del Pulpo a Herrera y nos vamos a dar cuenta que nos sabemos muchas más canciones del Fari de las que nos podemos imaginar. Seguiremos leyendo los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Yo quiero dar las gracias a Pablo Cosano, a Estefan Daragnes, que nos acaba de seguir también, y a Margarita Martín, que ahí está con nosotros levantando España a esta hora, a las 4:19 de la mañana. Pero estamos en lo que estamos y es que estamos comenzando una semana nueva y eso significa que tenemos que resolver el juego del podcast de la semana pasada. La semana pasada es verdad que le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, que en este caso eran 5 tipos de fruta de temporada. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es escuchar el audio que nos ha mandado un ponedor, porque lógicamente esta persona va a ser el ganador de la pasada semana.
Muy buena, Pulpo Bea. Os mando las 5 frutas de temporada de esta semana. El lunes, albaricoque. El martes, cerezas. Miércoles, fresas. Jueves, melocotón. Y viernes, nectarinas. Muchísimas gracias, ponedores.
Pues gracias a ti por participar y por jugar con nosotros. Pero como estamos arrancando nueva semana, creo que los ponedores tenéis que buscar nuevas palabras a partir de las 6 de la mañana cuando el programa quede subido a cope.es. Son palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las escondemos en los podcasts del programa. Cada semana es verdad que se la dedicamos a una temática diferente. En esta ocasión, pues hemos elegido que, dado que está haciendo muchísimo calor y ha entrado el verano hace muy poquitos días, pues vamos a esconder 5 prendas de verano. 5 prendas de verano. Te pongo un ejemplo, unas sandalias, por ejemplo. Pues serán palabras que escuches de repente en el audio del programa, según está sonando una canción, una entrevista, un momento en el que te estamos contando algo y de repente suena una palabra. En esta ocasión será una prenda de verano. En cuanto tú vayas anotando pues cada prenda de cada día, te lo vas apuntando en una lista y así el viernes a partir de las 6 de la mañana, cuando dejemos colgado el último programa, nos mandas la lista con todas las palabras que hemos colado, que hemos escondido en el podcast del programa. Y si lo dices correctamente, pues tenemos un regalo para ti. El podcast del programa es un juego que tenemos en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ahí es donde tienes que mandarnos esa nota de voz. Gracias. Un par de mensajes más de lo que los ponedores nos están contando en el día de hoy, del calor que están viviendo y cómo recuerdan al Fari.
Pues mira, Javier Aparicio nos saluda desde Alcudia, de Crespins, en Valencia. dice que ha tenido una mañana motera en el circuito de Albaida, casi 40 grados, y cuando nos mandaba el mensaje ya eran las 10 de la noche, o sea, madre mía, qué calor. Y que todavía pues está achicharrándose, y seguro que ahora mismo pues también, porque había noches tropicales. Dice que el Fari es uno de los mejores productos que hay para fregar los cacharros, que se lo pone para lavar los platos, aunque también lo relaciona un poco con el Fairy. O después tenemos a Marga, que dice que el Fari tiene una marcha similar a la de Bisbal, que recuerda ver las cintas de cassette cuando íbamos de viaje y se paraban a tomar algo, que le gusta mucho la canción de Patrullando la Ciudad, que es muy de ponedores, de todos los que trabajan por la noche.
Pues luego la escucharemos. También el mensaje de Jesse Marclaz, que nos acaba de seguir, y Gregorio Collado. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Estamos poniendo las calles. Buenos días, España. El teléfono del estudio es el 950-6006. Llámame, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este día. Seguro que tienes una historia increíble, una historia digna de ser compartida para toda la audiencia. Pero vamos a lo que vamos, porque los meses de verano es verdad que son muchas las personas que aprovechamos para leer. Es cuando más podemos leer. Y no siempre tenemos tiempo para abrir un libro, eso hay que decirlo bien alto. Y sobre todo dedicarle nuestro tiempo a la lectura de un buen libro. Y por eso hemos pensado que estos días, en los que muchos ponedores empiezan a salir de vacaciones, vamos a ir recomendando algunos libros que nos han parecido súper interesantes. Hoy, por ejemplo, nos acompaña el escritor Juan Carlos García, que acaba de publicar la novela La Grupi. Juan Carlos se ha pegado el madrugón y aquí está en el estudio levantando España. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás contento con la nueva obra?
Hombre, muy contento, claro. Estoy encantado. Porque además es, y más ahora en la época estival, una novela de este ritmo frenético es lo que toca para leer.
Es verdad, Juan Carlos. Oye, ¿hay alguna parte de esta novela que se haya escrito en la madrugada? ¿Recuerdas algún momento así, en un momento como este, así en plena madrugada, cuando las calles no están puestas, es cuando tú te has empezado ya a escribir y a crear tus historias?
Pues hombre, sí. La noche en general y la madrugada de vez en cuando las usas porque es el momento creativo. Te levantas muy temprano a veces porque no puedes dormir y entonces pues le metes mano a la novela. Y ahí es una época, es un momento del día muy bueno. Hay una hora, hora y media ahí maravillosa para esto, sí, sí.
Es maravilloso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero además tú en tu biografía lo describes muy bien, ¿no? Tú eres leonés de un pueblo llamado Vega de Magaz, en León.
Efectivamente.
Y tiene, si no me equivoco, 64 años.
Bueno, 65 ya cumplidos.
Sí. ¿Y estás feliz?
Hombre, encantado. Y además es que la jubilación ahí próxima ya es un momento muy bueno para seguir escribiendo más y más. O sea que...
Muchas veces venís a este estudio personas, en concreto, por una causa, en este caso por tu libro, pero muchas veces es que las propias personas en sí tienen una gran entrevista por las cosas que han hecho. Tú eres, por ejemplo, tú eres un periodista, tú llevas dedicado a esta profesión desde hace un montón de años.
Sí, bueno, básicamente a la televisión y más que nada en La Retaguardia. Fui periodista, digamos, de lo que llamamos en el sector en Prumilla, pues al principio. Luego ya me dediqué más a la parte de la televisión, pues porque, digamos, que radio y prensa no había apenas trabajo. Pero sí, sí, llevo más de 30 años dedicado a la televisión, sí.
O sea, que te encargabas de, plasmar en un papel las historias que los comunicadores a lo mejor tenían que lanzar, pero eran todo creaciones tuyas.
Sí, claro. Es que el periodismo y la parte de realización y creación y de guión da mucho de sí. Entonces yo he tocado un poco todos los palos. He hecho mucha publicidad, he hecho también guiones de televisión, algún que otro guión de cine. Y ahora pues estoy con otra narrativa diferente, que es bastante distinta, y probando en el mundo de la escritura y de la novela, sobre todo ficción.
Sí, sí, probando y además y demostrando que está francamente bien lo que haces. Y es que, y hago aquí un paréntesis porque quiero apoyar lo que tú acabas de decir. los que estamos aquí dando la cara, estamos dando la cara porque detrás de nosotros hay un equipo de personas que nos ayudan y que nos orientan y que nos dicen, mira, esto mejor que lo contemos de esta otra manera. Aquí tienen los datos, aquí tienes un poco pues el GPS de por dónde tienes que ir hasta finalizar la historia que tienes que contar. Siempre nos apoyamos en personas y tú eres una de esas personas que le hacías fácil el trabajo a los comunicadores. Y hoy estás aquí poniendo las calles. Lo que pasa es que, claro, yo me pregunto, ¿cómo fue el momento en el que te diste cuenta que ponerte delante de un folio en blanco o delante de una pantalla te ayudaba a crear historias? Porque eso es un paso importante en la vida de una persona.
Sí, bueno, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, si yo estoy acostumbrado ya a escribir otro tipo de guiones, pues, bueno, vas a la Escuela de Escritores, como yo estuve aquí en la Escuela de Escritores de Madrid, viendo la diferencia entre una narrativa y otra, uh-huh. y empiezas a hacer, pues, a lo mejor lo que te piden en clase, pues, hoy 700 palabras, mañana 1.500, pasado uh-huh. un relato de 10 folios, y al final te das cuenta que de pronto tienes ante ti un tema muy importante y muy bonito que da para un largo, digamos, ¿no?, para una novela. Y es poco a poco, eso va surgiendo y tampoco lo sabes hasta que no lo experimentas.
Qué bien. Además, me gusta la cara que pones de disfrutar de lo que estás haciendo y sobre todo ahora que los ponedores pues ya conocen pues algo más de tu vida o una parte de tu vida, sí que estaría bien que nos contases qué nos vamos a encontrar en tu novela La Grupi, porque yo creo que tiene muchas cosas súper interesantes para que mi audiencia, los ponedores de calles, disfruten este verano con tu libro.
Pues hombre, yo a los ponedores les diría que esta novela es para jóvenes, pero también para mayores de 18 años, porque la historia, que esto es una novela histórica, se desarrolla entre el año 1969 y 1972 aproximadamente, y es la historia de una grupi que quiere enrolarse en un grupo de rock porque pretende ser una estrella de la música rock, y entonces pues intenta conseguir su sueño a través de Woodstock, que fue en 1969 pues el festival de festivales que ha marcado época. Ahí arranca la novela, en los dos primeros capítulos, y eso es un poco básicamente, no quiero hacer de spoiler, pero esto a nuestros ponedores para que la lean, pero básicamente empieza ahí y está muy bien, es una historia de mucho ritmo, frenética.
Hombre, es muy interesante, Juan Carlos, sobre todo que la novela además está inspirada en los años 70, es cuando está ambientada pues esta novela. Sin embargo, el concepto de cómo se era músico y cómo se vendía y promocionaba un álbum, yo creo que a día de hoy, en este mes de junio de 2023, ha cambiado totalmente. ¿Por qué te atrae el mundo de la música? ¿Por qué hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para que su disco, para que su proyecto musical sea escuchado en cualquier parte?
Bueno, a mí lo que me atrajo del momento este en el que yo pongo las escenas de la novela es que eso fue una historia de una revolución juvenil, y la música rock en concreto pues tuvo mucho que hacer porque los rockeros eran líderes sociales, es decir, la juventud de entonces sí. se volvió pacifista luchando contra las propias guerras de Corea y del Vietnam en los Estados Unidos. Y entonces se iban de casa e intentaban meterse en las comunas del hipismo que les protegía, y entonces pues ellos lo que intentaban era, a través de la música tenían su expresión, y entonces por eso en los festivales había tanta gente y el establishment no estaba muy de acuerdo con ello, y por eso casi digamos entre comillas odiaba a los rockeros de la época, que eran auténticos líderes.
Sí, eran en España se llamaban los pelujones, ¿no?
Bueno, yo no lo sé, la verdad. Eso sí que ahí me has pillado.
Eran los rockeros así con el pelo largo, daban incluso hasta miedo, ¿no? Hay mucha gente sí. que decía que los rockeros, no sé, no iban un poco con el devenir de la España de aquel entonces, pero que es verdad que estaban muy bien organizados porque eran auténticas, iba a decir tribus, pero eran tribus, es que eran movimientos masivos que encima se asociaron muy bien.
Sí, lo que ocurría en esa época es que en las formas de vestir y en el pelo largo y las chicas con esas minifaldas y esos minisores es lo que diríamos hoy es disruptivo del todo. Es decir, que sí que es verdad que cuando estaban en grupo, y eso sí lo he observado yo cuando era pequeño, es que la gente se separaba porque con los pelos y demás, pues eran como unas tribus como peligrosas, ¿no? Y que no eran peligrosas, pero es que era así, es que los músicos se vestían incluso de drag queen en aquel entonces, o sea que el fenómeno drag queen no es de ahora. Interpretaban sus personajes tanto en el escenario como en la calle, y claro, eso sí que verdaderamente era revolucionario, porque aquello sí que fue revolucionario.
Juan Carlos, yo de aquella época me acuerdo perfectamente de lo que los estás describiendo, que también lo describes francamente bien y francamente bonito en tu libro, en tu novela La Grupi. Yo me acuerdo de los pantalones tan estrechos que llevaban los rockeros en aquella época, que yo me acuerdo que le decía a mis padres, digo, pero ¿y eso no corta la circulación? Dice, porque les decía, porque están muy ajustados. Y es que es verdad, el comportamiento era la música y el comportamiento a la hora de vestirse de los rockeros era completamente diferente al del resto de la sociedad.
Bueno, es que de hecho, primero, no encontrarás un rockero que fuera gordo. Eran todos delgadísimos. O sea, que los pantalones les entraban, pero bien, ya te lo digo. Y lo que pasa es que la ropa en esa época también fue algo revolucionario, porque ya no sí. era un tema de dinero, de estatus o de elegancia, sino la ropa que ellos llevaban significaba libertad. Y es la primera vez que la ropa empieza a suponer algo que no tiene nada que ver con el estatus social de las personas, sino con la revolución, de lo disruptivo que fue la ropa. A partir de ese momento la ropa también tomó un simbolismo relacionado con, depende de cómo vayas en ese momento, así eres de libre, ¿no? Eso fue muy uh-huh. importante también.
Juan Carlos, ¿cuál podría ser la banda sonora musical de esta novela, de La Grupi, que es la protagonista de hoy en Poniendo las Calles?
Pues hombre, la banda sonora, Arrios Bait es un grupo imaginario que estuvo en Woodstock, pero no me atrevo a decir que sea Led Zeppelin o Deep Purple, por ejemplo. Es decir, que es una banda de rock duro, pero los personajes en una novela se atienen un poco a lo que le conviene al narrador, ¿no? Entonces, tanto los personajes individualmente, los cuatro componentes del grupo, como las groupies, como los managers, pues son un poco al antojo de lo que va pidiendo la novela. Entonces no se asemejan. Es decir, que yo no puedo decir que, por ejemplo, pues Pat Irving en la novela es Jimmy Page, por ejemplo, de Led Zeppelin. Es que no es verdad, ¿sabes? Porque eso va un poco a capricho de que lo que necesita la novela en cada momento y los caracteres y esos personajes están creados es profeso y no tiene nada que ver. Está inspirada la historia en esos años y en esos grupos, pero no hay un paralelismo concreto. Es decir, es que está basado esto en los Rolling, no. La novela es todo imaginario, es ficción y no sé qué más decirte sobre esto, uh-huh. Vamos, no hay copia.
No, está claro y está muy bien. ¿Tú cuál crees? Y no me hagas spoiler porque estás llevando la entrevista francamente bien. ¿Qué es lo más interesante que puede aportarle esa novela al lector? Llega el verano, la gente está ansiosa por leer cosas interesantes y yo creo que este puede ser uno de los libros del verano.
Pues mira, hay un personaje que son 9 personajes más 1, 10. Ese 10 es como inanimado, digamos, ¿no? Representa a todo el colectivo de fans. Son las peor tratadas en la novela y la protagonista Selena y su hermana Margot las odian. Entonces ellas se llevan la peor parte todo el tiempo en ese odio que tienen y para mí representan esas personas de indolencia a las que hay que hacerle la revolución, que ven siempre los toros desde la barrera y que no hacen nada. Sí. Y entonces ahí eso lo hace muy atractivo. De hecho, a lo largo de todos los 3 actos de la novela se suceden muchas escenas de odio hacia las propias fans.
Uh-huh. Y además, en este libro lo que me doy cuenta es que dices que la modernidad es cosa como del pasado. ¿Realmente cómo lo justificas en la novela? ¿O por qué crees que es así?
Hombre, sobre todo los que nos pueden escuchar, los ponedores más jóvenes, hay uh-huh. que decirles que muchas cosas de las que ellos creen que son de ahora, del siglo XXI o de finales del siglo XX, es que no son verdad. Porque, por ejemplo, el autostop no lo inventó BlaBlaCar. Ya. Pero es que el fenómeno drag queen procede de los años 70 del movimiento punk en Londres.
Sí, señor.
Y, por ejemplo, pues ahora mismo que se están preparando también las caravanas del orgullo gay y tal, y se están ya en este sí. momento haciendo, pues bueno, hay que decir que desde los años 60 en California las caravanas de los hippies eran mucho más variopintas, más numerosas y con mayor imaginación.
Sí, sí, desde luego que sí. Fíjate, hablas de revolucionar y de revolución, y aquí yo creo que esta pregunta viene al pelo, ¿no? Porque otra cosa que se refleja perfectamente en La Grupi, en esta novela, en este libro que has escrito, es la lucha de generaciones como el rock and roll, pues se utilizó o que sirvió como vía de escape, que fue una parte importante de la revolución. Pero te pregunto, ¿fue distinto el papel que jugó la música en aquella época del ahora y el por qué o no tiene nada que ver?
Hombre, la música en aquel entonces, teniendo en cuenta que estaba en marcha un movimiento pacifista, pues fue mucho más importante que ahora. Es decir, nosotros afortunadamente no estamos en una etapa de revolución, pero porque no estamos inmersos en la Guerra Fría o en aquellas guerras de Corea y del Vietnam. Por eso también en Inglaterra, aunque hubo una revolución musical, iba por delante de los Estados Unidos, sin embargo, el epicentro de la revolución juvenil, digamos, se celebró, no se celebró, se produjo en los Estados Unidos de América, precisamente por eso, porque los padres de esos chicos que tenían 20 años habían luchado contra Hitler, habían defendido América y veía que sus hijos se negaban a morir en Vietnam. Entonces, eso, lo que es la típica acción, crea una reacción. Entonces, la reacción fue el pacifismo. Y entonces los chicos jóvenes pues tuvieron una gran crisis generacional con sus padres. Por eso se iban de casa.
Claro, claro. Yo creo que el ponedor, las personas que se acerquen a este libro van a disfrutar un montón. Y sobre todo que más de uno se va a sentir identificado, sobre todo en aquella época. Porque de alguna u otra manera, todo lo que cuentas en el libro, mucha gente lo ha podido vivir. Y esto es muy importante. Y ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo y no quiero que te vayas de ese estudio sin que te hagamos una foto. Me gustaría que nos describieses a Selena, que es la protagonista de tu novela. ¿Cómo podríamos imaginárnosla?
Bueno, Selena es una mujer que físicamente es una mujer grande, alta, rubia y poderosa, pero solo físicamente, porque luego es una mujer que a mí me ha venido muy bien como autor, que sea frágil y en un mundo de hombres. Había verdaderamente muy pocas mujeres rockeras. Eso significaba que para mí como autor me venía muy bien colocar una persona en dentro del grupo que no fuera nadie del grupo, ni el líder, ni el batería, el baterista, ni el bajo. Y de esa manera contando las cosas con esa fragilidad y luego por otra parte la psicología de la mujer, con más rica de matices que la del hombre, era ideal. Y esa es Selena, por fuera, el exterior es como con mucho poderío, pero luego se siente débil en un mundo de hombres y está, eso es muy atractivo.
Juan Carlos, yo me voy a atrever a recomendarte una banda sonora. Y también me voy a atrever a recomendarte una serie que seguramente incluso hayas visto, pero por si acaso, me cautivó. Es la serie Daisy Jones and the Six. Dicen que puede ser la historia de Fleetwood Mac, no lo sé. Lo que te puedo decir es que si te sumerges en la historia de cómo se crea un grupo, cómo se lucha para defender un grupo y todas las cosas que en la formación de una gran banda se pueden llevar a cabo, te vas a dar cuenta que te vas a sentir muy bien viendo esta serie y escuchando los discos que Daisy Jones and the Six pues han publicado en las plataformas. Yo te invito a que lo hagas, igual que yo estoy sumergido en tu libro, te invito a que lo hagas, Juan Carlos, si no lo has hecho hasta este momento.
Pues muchas gracias, no lo he visto y prometo que voy a verla porque necesito también tener más documentación porque alguien ya me está pidiendo que haga la segunda versión de la groupie.
Claro. Es que y eso te va a pasar y la gente cuando en septiembre venga de las vacaciones y haya leído tu libro van a decir queremos más cosas como estas.
Pues sí, claro. Y para mí como autor es una maravilla que pueda tener público y que pueda tener lectores que a través de mi web me digan cosas tanto para bien como para mal, porque eso es lo que el sentir de un novelista, ¿no? Que tenga detrás de sí pues unos lectores fieles y seguidores, ¿no?
Juan Carlos, ha sido una gozada conocerte, ha sido una gozada tenerte en ese estudio y que nos regales pues esta novela que se llama La Groupie para que este verano pues podamos disfrutar y sobre todo podamos imbuirnos directamente en estas grandes historias. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
Un abrazo, gracias a ti, Pulpo, y gracias a todos los ponedores. Buenos días.
Qué gusto de gente que viene aquí a madrugar con nosotros a poner las calles en directo, a que todo el mundo se sienta bien. Estamos en COPE. I know what it means, but can't explain. Mi saludo a los furgoneteros, a la gente que está en una garita vigilando y protegiendo. Y mi saludo también, por supuesto, a la gente que está en el mundo de los sanitarios. Mucha gente nos escucha desde hospitales y la gente también se está recuperando. Y yo, bueno, pues me pongo muy contento conociendo las historias que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, doy la bienvenida a Javi Ávila y también a Juan Roldán. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Y aquí están demostrando que están con nosotros levantando las calles y levantando España en este lunes 26 de junio. Vamos a abrir el teléfono de ese estudio, el 950-6006. Lo ha marcado Julián, y Julián es un ponedor que está ahora mismo currando, o por lo menos llevando a cabo una profesión bastante digna. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy, pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momentos que acabo de entrar. Libro viernes y sábado. Y ya está.
Son tus días de descanso, ¿no?
Sí, bueno, un par de días, sí, de momento.
Muy bien, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntanos, ¿qué tipo de ponedor eres?
Pues soy un ponedor que, no sé, me he puesto a trabajar hace lo que va de junio. Tuve una operación bastante importante. Y ahora estoy recuperado. Y bueno, pues he conseguido el trabajito este y estoy bastante bien.
¿Pero ya sabías de estos horarios de madrugada o te lo has encontrado en el último momento?
A ver, yo llevaba ya 14 años sin trabajar y me daba igual. Quería trabajar.
¿Y cómo ha pasado tanto tiempo sin trabajar, Julián? ¿Cómo se vive sin poder trabajar?
Total, te puedo asegurar que yo, por ejemplo, yo me he dedicado como a la venta ambulante toda la vida y no paraba en todo el día. Y lo he pasado fatal. Pero ahora con esto, la verdad es que es un impulso moral y de todo muy bueno para trabajar.
¿Dónde estás situado? ¿Desde dónde nos llamas?
Pues te llamo desde Benicalap, aquí en Valencia.
En Valencia. Y ahora tu trabajo de madrugada, ¿que es de algún tipo de conserje? ¿Estás en el control de algo?
Conserje aquí, bueno, pasa la gente, le abro la puerta, tengo que revisar el garaje, yo qué sé, cositas. Tampoco es una cosa, no sé, exigente, porque yo no puedo hacerla. Si fuera trabajo duro, yo no puedo. ¿Sabes? Esto es suave. Pero bueno, por lo menos estoy aquí y hago, te sientes bien, sientes... que es muy importante eso para los que han pasado una operación dura y han sido... Es que lo que más quería yo era trabajar, ¿sabes?
Ya, muchas veces uno es el sentirse activo, ¿verdad? El sentirse válido.
Vaya, exacto.
Ya.
Es una alegría, ¿eh? El que no lo pasa no lo sabe, ya te lo digo yo.
Ya, te entiendo perfectamente.
Como el mercadito no paraba y ahora pues mira.
Y ahora bueno, de la operación, con la operación ya todo resuelto de para siempre.
Sí, a mí me cambiaron el hígado hace 10 años.
Claro.
Me cambiaron el hígado y la verdad es que lo llevo bastante bien. Y bueno, como esto tampoco... Y salgo a las 6, pues me tiro durmiendo hasta que me despierte.
Claro.
Y ya está. Y vida tranquila y ya está.
Muy bien.
Se va muy bien.
Y bueno, ¿cómo entramos en tu vida, Julián? ¿Cómo te cruzas con este programa de radio? ¿Cómo nos descubres?
Pues mira, pues porque estaba yo tan harto de no hacer nada... Que un día estoy con la radio a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y escucho el pulpo. Digo, coño, si el pulpo estaba con Adrián en la radio. Sí. Y me reía mogollón contigo y con Adrián, porque en aquel momento era, la verdad es que era una maravilla la emisora. No se me olvidará nunca, se me olvidará. Saliste hasta en las noticias, ¿vale? Cuando en el sorteo de la lotería.
Amigo mío.
Te había tocado.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro, ¿cómo no voy a acordar? Eso fue esto.
Aquello fue, macho. Digo, vaya tela, qué socio más bueno es este hombre. Pues el primero, luego lo han hecho más, pero como tú dices,
claro. Sí, es verdad. Pero qué buena memoria tienes, mira cómo te acuerdas, que eso fue las Navidades del 96 al 97.
Pues mira, estaba recién casado y me iba a vender por la mañana y yo ponía la radio, ponía la radio y todos mis compañeros escuchábamos las bromas vuestras y todo el rollo, y aquello era un chollo. Sí, o sea, que sí. Venían todos ahí donde nos furgón yo y vamos. Sí,
es verdad, que es verdad.
Nos partíamos el culo. Empezábamos el día con alegría, que es lo suyo, ¿sabes?
Empecé por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues, Julián, no te imaginas la ilusión que me hace. A mí me encanta que la gente recuerde cosas de la jungla. Era donde yo nací en la comunicación y me encanta que recordemos aquello. Con lo cual, mira, ya ahora han pasado los años y aquí estás pegado a la radio y me sigues escuchando. Increíble, ¿eh?
Escúchame una cosa. Estaba a punto de palmarla. Yo estaba muy malo del hígado, ¿vale? Muy malo.
Ya, me lo imagino.
Pero soy... A ver, lo he pasado, tío. Y ahora soy otra persona y... Cuando te escuché a ti, me acordé. Eso hace 40 años, tío, ¿no?
Sí,
28 años, por ejemplo, 27. Sí. Y me acordaba del mercado, de las bromas aquellas. Me acuerdo una de la Avellán. Mira, es que fue tremendo. Esa que le decía a una chica, guau, soy tu perro, quiero ser tu perro. ¿Te acuerdas de esa? Bueno, ¿no te acuerdas?
De esa en concreto ahora mismo no me estoy acordando.
Oye, bueno, aquella, porque se ve que la chica... cuidaba al perro, vamos, yo qué sé, le daba masajes, ¿no?, del sauna y la leche, ¿no? Y la bueno. La llama y le dice, guau, quiero ser tu perro, guau, aquello fue, aquella mañana en el mercado, macho, eso fue, ya, digo, aquí, que van allá estos dos mariconazos a hacer algo, digo, y le daba voz y escuchábamos todo el grupillo. Muy
qué
bien.
Maravilla, qué maravilla.
Pues, Julián, tiempo muy bueno.
No te quito tiempo, pero te mando el diploma oficial de ponedor de calles. Me encanta reencontrarme con la gente que ya estaba escuchándome en la radio hace un montón de años. Te mando un abrazo enorme. Pero,
escúchame, un muy placer hablar contigo, ¿vale? Y como tienes mi número ahora, si vienes a Valencia en fallas, ¿vale? Me gustaría tomarme una cervecita contigo y reírnos, porque nos vamos a reír, no te lo imaginas.
Seguro que sí. Pues me quedo con tu permiso, con tu número, y cuando vaya por allí, claro. Vamos, prometido que te aviso y por lo menos un abrazo nos vamos a dar.
Hombre, claro, yo te llevaré los toneles que nos hallamos un bocata de calamar y un par de cervezas. Yo pagaré.
Qué rico. Cuídate mucho, Julián, pues, muchas gracias.
Un placer y una alegría. Me has dado energía, tío, o sea, no sabes lo que...
Ahora voy a poner la canción desde el principio, que ya lleva sonada la mitad de ella, pero esta canción te la voy a dedicar también a ti, Julián, y te agradezco un montón que estés aquí escuchando la radio.
Hombre, claro, es que necesitas no ser más suaves.
Claro que sí. Y... Cuídate mucho. Sí, un abrazo.
Venga,
hasta luego, Julián. Gracias.
A cuidarse, hombre.
Adiós. 4:47, 3:47 en Canarias. Remando en la misma dirección y ponedores que se van sumando a nuestra página de Facebook. El objetivo es en esta semana llegar a los 94.500 seguidores. Somos ahora mismo 94.493 ponedores. Nos quedan todavía 7 personas conseguir en el mes de junio, un 26 de junio de 2023, a 7 personas que nos sigan. Es complejo, es complicado, es muy pronto, lo entiendo perfectamente, pero oye, hay que seguir trabajando, no hay problema. Santi López Moreno y Araceli Muñoz Guerrero se suman a este programa de radio y les damos las gracias. Todavía nos faltan 7 ponedores. Vamos a ver si los conseguimos. Es verdad que mucha gente está trabajando, pero también hay mucha gente que está intentando dormir. Hay mucha gente que está intentando dormir y a la vez está escuchando este programa de radio. Y es que todo comienza por un buen descanso. Todo comienza cuando has dormido bien. Estás mucho más brillante, estás mucho más relajado, más tranquilo. Gestionas mejor tu cabeza. Le sacas más sabor a la vida. Yo no sé ahora mismo si tú estás regresando a casa o por el contrario, lo que haces es que te estás disponiendo a arrancar tu jornada laboral, pero de cualquier forma seguro que debido al ritmo de vida que tenemos los ponedores de calles, es verdad que nos cuesta descansar. Cuando nos metemos en la cama, la cabeza nos da vuelta, nos ponemos a pensar en las cosas que tenemos que hacer y no podemos descansar, no podemos dormir y luego ya estamos ya todo el rato de capa caída y eso no puede ser. Hay un laboratorio español, insisto, el laboratorio español que ha puesto a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía y después cuando nos metamos en la cama vamos a tener un sueño realmente reparador. Es lo que yo tomo, ¿eh? Llevo meses tomando y me ha cambiado la vida porque duermo antes y después del programa. Es el kit de los ponedores. Es una edición limitada, no va a estar siempre, pero es una edición limitada que combina la fórmula de sus dos productos estrella, que es el Ahora Día y Ahora Noche. Ambas fórmulas contienen componentes naturales y cuentan con la garantía de resultados avalados científicamente. ¿Qué significa todo esto? Pues que ha habido mucha gente que lo ha probado y con su criterio y con lo que ellos han sentido, pues este producto ha salido al mercado, es decir, que está probado. El cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, www.ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder además conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. El kit de los ponedores son dos pastillas naturales, una ahora día para afrontar la jornada con energía y el ahora noche que te lo tomas un ratito antes de meterte en la cama y a dormir el tiempo que tengas. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan sabes, nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa líder en su franja.
Estamos en la cadena COPE. Se abre la puerta de este estudio y ¿quién aparece por aquí? Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Fíjate que hoy lo que vamos a plantear, lo que vamos a hablar con los ponedores, yo creo que esto lo ha soñado o incluso se lo ha imaginado en algún momento más de un ponedor, incluso nosotros mismos, tanto tú como yo, eso de vivir como un magnate en la vida, aunque sea durante algún tiempo. Lo digo más que nada porque, aunque económicamente no nos sea posible, yo creo que al 100% de los que ahora mismo estamos poniendo las calles o escuchando este programa de radio, hoy nos quieres hablar de unas claves y también del código secreto para poder vivir como un magnate, o al menos intentarlo. ¿Todo esto por qué?
Pues porque, como tú has dicho, sí que es posible. Mucha gente se preguntará ahora mismo, ¿pero qué están diciendo de magnate si yo no tengo ahora mismo tanto dinero, ni mucho menos, ¿no?
Claro.
Ni tú ni yo. Bueno, pues al final, fíjate, un magnate viene de la palabra magnus, del latín, que significa grande.
Grande.
Es vivir de manera grandiosa, realmente. Y para vivir de manera grandiosa, es lo que yo quiero hoy transmitirte a ti, aquí, Pulpo, y a toda la gente, es que no hace falta tener mucho dinero, porque eso lo podemos hacer nuestro en el día a día con unas claves que te voy a contar.
Bueno, qué interesante. ¿Cómo podemos poner en marcha las claves que nos des?
Pues lo primero de todo, fíjate, a mí me gustan varias letras. Yo siempre digo, este es el DNS, el llevar una vida con DNS. Uh-huh. Estas siglas representan la D del deporte en el día a día, la N de la nutrición, la importancia de lo que comemos, ayudar a cuidarnos también desde lo que comemos, y la S de sueño, que es vital, el descansar. Esto parece que son siglas así un poquito, ¿verdad?, al tuntún, pero no tienen, ya te digo que en este caso nada que envidiar los magnates, porque es un poco la vida que llevan los grandes gurús y las personas que trabajan como directivos. De hecho, cuando trabajas en el coaching con directivos, se trabaja mucho sobre esto, sobre el te cuidas, haces deporte, te estás alimentando bien, tienes una buena nutrición y además descansas lo suficiente, o sea, cumples con la higiene del sueño, y es una de las claves que más utilizan las personas con liderazgo, fíjate.
es increíble. ¿Cuál consideras tú que es la pieza más importante para triunfar en este aspecto? ¿El deporte, quizá el sueño, son cosas fundamentales?
Pues fíjate, a ese DNS yo le voy a añadir otra cosa, que es la R, que son las relaciones sociales. Y esta es una clave muy importante para poder vivir como magnate. En coaching decimos que todos sentimos y necesitamos sentir que somos parte de algo, ¿no? Que pertenecemos a algo, que pertenecemos al grupo, como ya hemos contado muchas veces. Pero el cuidar nuestras relaciones no significa que no tengamos relaciones o que las tengamos solamente con quien queramos, sino que las personas que nos rodeen, en este caso sean personas que no sean tóxicas. Y seguro que te viene algún ejemplo a la cabeza, ¿verdad, Pulpo?
Desde luego que sí, y a ti también, y creo que además el mismo.
Puede ser. Pero esto es muy importante, porque encontrar esas personas, como dice Marian Rojas, la psiquiatra, encontrar a esas personas vitamina, ¿no? Que te ayudan en el día a día, ¿no? Que te hacen la vida más fácil, ya sea tu pareja, un amigo, ya sea a lo mejor tu compañero de trabajo, esas personas son las que van a hacer que tú puedas vivir con mayor calidad de vida.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que una buena pregunta que tendría que haber hecho y no he hecho es si realmente somos capaces de sentir o de saber si estamos cuidando las relaciones sociales. A veces tenemos incluso a los amigos un poco aparcados, ¿eh?
Es que esa es una de las claves. Es que nos dejamos la R fuera. Nos preocupamos muchas veces de hacer deporte, nos preocupamos mucho de comer cada vez más y mejor, y nos preocupamos de descansar, pero ahí está la R, ¿no? Ahí están las relaciones. ¿Las cuidamos de verdad? Yo también aprovecho este momento para que, si nos estás escuchando, hagas esa inflexión en el camino y digas: ¿hasta qué punto cuido mis relaciones sociales? Pero no solamente de pareja, sino lo que has dicho tú, los amigos, o cómo me cuido yo en el trabajo, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con mis compañeros? Yo siempre cuento esto, que a veces cuando hago coaching en equipos de empresas y les hago preguntas un poco más personales, hay gente que lleva 20 años trabajando que no sabe ni siquiera que el de al lado tiene dos hijos.
Ya, eso pasa mucho, ¿eh? Y a veces llevas trabajando con personas más de 20 años en la misma empresa y no sabes el nombre.
Ahí está. Y fíjate lo importante que es, ¿no? Porque esa persona al final forma parte de tu día a día. Aunque tú no la hayas elegido, que es también esta es una de las metáforas importantes de la vida, aunque tú no hayas elegido tener a esa persona enfrente o a tu lado en el trabajo, pero su energía, o mejor dicho, lo que te transmite en el día a día, es vital para cómo tú te encuentres. Entonces, cuidar esas relaciones sociales y también, ojo, aprender a poner límites, porque a veces hay que saber decir que no y hay que poner el límite en cualquier tipo de relación, también es algo que nos hace vivir como un magnate.
Desde luego que sí. Sé perfectamente que estás triunfando en la televisión, sé que tienes unos proyectos cojonudos y que además estás impartiendo una formación pues para mejorar nuestra comunicación a un montón de comunicadores y gente que se quiere dedicar a esto. ¿A quién te estás dirigiendo en este momento, Rafa?
Pues fíjate, la comunicación está en nuestro día a día, y ya no solamente para las personas que trabajen en comunicación, sino te diría más bien para cualquiera, ¿no? Para una persona que tiene problemas en su pareja, para alguien que a lo mejor tiene un equipo de trabajo y no termina de congeniar con los compañeros, o para esas personas que a lo mejor tienen un conflicto con un amigo y no saben cómo solucionarlo, para ellos también trabajo desde la comunicación, porque la mayor parte de los problemas que tenemos, Pulpo, y esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, sí, son por falta de comunicación.
Muy interesante, como siempre, lo que nos propones aquí en Poniendo las Calles, Rafa. Yo recomiendo a toda la audiencia que ahora mismo nos está escuchando que hagáis un pequeño esfuerzo de simplemente meterse en Instagram, buscar un perfil de Rafa que se llama @propósito de Rafa, y vais a ver un montón de historias, un montón de documentación donde vas a poder conocer a qué se dedica Rafa, al margen de lo que escuchas aquí en el programa de radio, y vas a descubrir a una gran persona. Rafa, con esto, por favor, me cierras al salir.
Y también alguna foto con el pulpo vas a ver. @propósito de Rafa en Instagram.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Me pregunto si aún estará él aquí. A su puerta voy a llamar. Por fin veo aparecer mi tierra flor.
Porque hay mucha gente que ahora está intentando dormir, porque hay mucho currante que lleva unas cuantas horas trabajando, un empujoncito más y enseguida serán las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información en este momento. Yo voy a estar pendiente de los ponedores que se vayan sumando a nuestras redes sociales, y a ti que estás pasando por un mal momento te mando un abrazo y te digo que todo pasará, y todo pasará para bien, y eso es lo más importante. Estás en la cadena COPE, este programa de radio se llama Poniendo las Calles y es el primer despertador de la radio en España.